11 y 2 minutos de la noche en tertulia Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz. Como saben los oyentes y como sabéis también vosotros tres, hoy se ha inaugurado el curso judicial, como siempre, con la presencia del rey, con el discurso de Carlos Lesmes. Ya son muchos discursos los que ha dado Lesmes en días como estos. Presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Y ha sido un discurso muy parecido al de años anteriores.
Poniendo de manifiesto la necesidad de una mayor claridad normativa respecto de la posible adopción de medidas tan restrictivas de la libertad, así como una mejor delimitación de su necesaria ratificación judicial cuando son tomadas en razón de la legalidad ordinaria. Si tal claridad normativa siempre es deseable, hemos de reclamarla con mayor intensidad cuando se trata de medidas que, si bien es cierto que resultan necesarias para combatir la pandemia, no es menos cierto que afectan directamente al ejercicio de nuestros derechos más básicos. Concluyo ya el que espero que sea definitivamente mi último discurso de apertura de tribunales y mi despedida como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, pues a esta hora, a las 11 y 3 minutos, quiero saludar a Jorge Fernández Vaquero, que es el presidente de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, señor Fernández Vaquero? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé por qué tengo la impresión de que esta entrevista que le voy a hacer o ya se la han hecho o se la hicieron el año pasado. No sé por qué, permítame la broma.
Sí, bueno, no me la harían a mí porque yo soy portavoz de Francisco de Vitoria desde noviembre, pero vamos, estoy seguro de que bastante parecida se la harían a mi antecesor, eso seguro.
Estoy convencido. ¿Coincide usted con las palabras de Carlos Lesmes?
Sí, bueno, es que yo creo que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo ha dicho pues básicamente lo que era inevitable que dijera, y es que los órganos constitucionales, en este caso el Consejo, pues hay que renovarlos cuando corresponde. Parece mentira que tengamos que estar hablando de estas cosas. Si la Constitución establece que el Consejo tiene un plazo y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que desarrolla la Constitución en este punto, especifica el procedimiento y aclara que debe de hacerse lo necesario para que, producido el término del mandato, se proceda a la renovación, pues lo que parece increíble es que tengamos que estar exigiéndole a nuestros, en este caso a los legisladores, ¿no?, a los diputados y senadores, que cumplan con lo que dice la Constitución y la ley. Esto es, por lo tanto, lo razonable y lo lógico que se dijera en el discurso.
¿Qué está en juego con esta renovación? Porque es efectivamente es claro y notorio que este Consejo, que no es un, que es un Consejo que está como está desde hace ya casi algo más de dos años, toma decisiones en relación a salas, a nombramientos, en fin, decisiones muy importantes y muy gruesas.
Sí, vamos a ver, hay digamos dos niveles de análisis, uno un poquito más interno, que quizás no es tan relevante para la ciudadanía, o no, aunque tiene importancia, pero que es el cualquier órgano que tiene facultades de dirección, como es el caso del Consejo General del Poder Judicial respecto al sistema judicial español y a los jueces y magistrados, que está en situación de interinidad o esperando que se produzca suceso en cualquier momento, pues deja de tomar iniciativas, deja de abordar proyectos de calado que son necesarios, que hay que abordar en algún momento y que están un poco pues a la expectativa de que se proceda a la renovación, y entonces eso está paralizado. Y luego el nivel de análisis que tiene más trascendencia para la opinión pública, que es el deterioro institucional. Es que en este país nos hemos acostumbrado a que las normas no se cumplen y que eso no pasa nada. Y cuando las normas no se cumplen, eso tiene un coste altísimo para una sociedad democrática, para un Estado de Derecho. Entonces, hay un deterioro de la imagen institucional del Consejo, porque es un Consejo que está funcionando al margen del sistema establecido en la Constitución y la ley, no por culpa del Consejo, precisamente, ¿no? Pero la realidad es esa, y esto genera un deterioro en la percepción que los ciudadanos tienen de cómo funcionan las instituciones.
Es que, Jorge, cuando las leyes no se cumplen, hablar de democracia es una entelequia, ¿eh?
Es bastante complicado, y este es un problema, bueno, quizás este es un análisis un poco más complejo, pero realmente nosotros quizás en España deberíamos de hacer una reflexión sobre hasta qué punto tenemos un ordenamiento jurídico, vamos, un conjunto de normas muy complejas, muy extensas, muy avanzadas, muy extendidas, pero que luego muchas veces no se cumplen a veces por falta de medios, a veces por falta de voluntad, a veces por falta de mecanismos para hacerlas cumplir, y eso acaba afectando a la calidad democrática de cualquier país.
La culpa de que estemos como estamos es de un partido, de varios partidos, del sistema. ¿Dónde está la culpa?
Bueno, hay, en realidad hay dos problemas que se entremezclan. Hay un problema del sistema, que este en alguna ocasión anterior lo he comentado, que es el problema de la forma en la que se eligen los vocales del Consejo General del Poder Judicial que proceden de la carrera judicial, que son 12 sobre 20. 12 sobre 20 son jueces y magistrados. Estos actualmente los nombra el Congreso de los Diputados y el Senado, 6 y 6. Y este origen de esta forma de nombrarlos pues genera una serie de problemas porque da lugar a la imagen de politización en la medida en que esos vocales que son jueces y magistrados son nombrados por los políticos. Y esto es un problema que tenemos y que debemos de abordar, y de hecho todas las asociaciones judiciales pedimos que se modifique ese sistema para ir al común o al estándar de los países de la Unión Europea, excepto Polonia, que no creo que sea quizás el mejor ejemplo en este punto, y a lo que nos están recomendando los organismos, pues con el Consejo de Europa, las
¿qué es? ¿Exactamente qué es?
Que por lo menos la mitad de los miembros del Consejo, del órgano de gobierno de los jueces, en España serían 12 porque lo dice la Constitución, sobre 20, sean elegidos entre sus pares, es decir, que sean los propios jueces los que elijan al menos la mitad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Esto es como un estándar internacional de garantía de independencia judicial. Y nosotros no lo cumplimos y nos lo han dicho pues la Unión y el Consejo de Europa y demás. Y este es el primer problema que tenemos que grave. Pero el segundo problema, que es el que usted está planteando, es como no hay voluntad de cambiar el sistema, por lo menos ahora mismo, aunque insisto que es una necesidad imperiosa, bueno, pues hay que cumplir lo que dice la Constitución y la ley, como he dicho antes, y es renovar el órgano de gobierno. ¿Quién tiene la culpa? Pues en mi opinión, tienen la culpa a partes iguales o casi iguales los dos partidos mayoritarios cuya voluntad o cuyo concurso es necesario para proceder a la renovación, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Los demás partidos en general y con alguna excepción pues participan también, ¿no? Pero los que tienen realmente la responsabilidad son Partido Popular y Partido Socialista. Cada uno tiene sus motivos. Cada uno esgrime argumentos específicos en función del momento en el que se plantea la situación. Pero en realidad, la cruda realidad cuando escarbamos es que piensan que de esta manera que ejercen algún tipo de influencia sobre las decisiones de los tribunales de justicia, lo cual es radicalmente falso, pero tienen esa sensación de control o de que pueden dominar por ahí y no quieren soltar ese supuesto margen de influencia. Y esa es la verdadera realidad.
Y hacen que luego podamos hablar o hablemos en tertulias o en comentarios del cambio de cromos en el Poder Judicial, en que es una expresión realmente muy negativa para un órgano tan fundamental para la estructura de un Estado de Derecho como es el de España. Una cosa que quiero preguntarle, y a lo mejor es una exageración, no lo sé, hasta qué punto, si tan cansado está el señor Lesmes de esta situación y tan cansado están el resto de los vocales del Poder Judicial, ¿por qué no dimiten?
Bueno, pues la verdad es que es una situación compleja. Efectivamente, podríamos pensar como hipótesis, bueno, pues si dimiten, pues queda el órgano. En fin, digamos, de alguna manera sería forzar al Parlamento y al Congreso y al Senado a tener que nombrar los miembros del nuevo Consejo. Pero en realidad, si se produce esa dimisión, no lo sé. Realmente creo que se abocaría a una crisis institucional quizás peor que lo que tenemos ahora, porque el órgano, es decir, el Consejo General del Poder Judicial, está tomando decisiones permanentemente, es decir, es necesario, es decir, y no hablo de decisiones discrecionales del nombramiento de no sé qué magistrado para la sala penal, sino de ascensos, traslados, régimen disciplinario, o sea, cosas del día a día que está tomando decisiones permanentemente que son necesarias para que el sistema judicial funcione. Entonces, digamos, renunciar a ejercer esas funciones, no sé, es un poco como si se pusiera en huelga de hambre, ¿no? Para provocar. Hombre, pues sí, es un remedio drástico, pero realmente institucionalmente yo creo que abocaría a una situación muy compleja y casi peor que la que la que tenemos ahora.
Un asunto más que, al que pido su opinión de experto. El anuncio que ha hecho sobre el tema de la ocupación la Fiscal General del Estado, ¿clarifica las cosas? ¿Puede tranquilizar a propietarios que tengan viviendas susceptibles de ser ocupadas?
Sí, sí. Yo, vamos, creo que todos los las jueces, fiscales, abogados que hemos ido opinando en estas últimas semanas a raíz de la cuestión de la ocupación, pues nos hemos ido pronunciando casi siempre en el sentido de que en realidad la legislación ya tenía mecanismos suficientes para dar respuesta a estas situaciones y que, bueno, había una serie de problemas que impedían a lo mejor que la respuesta fuera siempre tan rápida como se espera. El hecho de que la Fiscal General del Estado haya anunciado que va a impartir instrucciones dentro del ámbito que le corresponde, ¿no?, de unificar la actuación del Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional, pues el hecho de que haya anunciado que va a dictar, digamos, instrucciones para homogeneizar la respuesta o la actuación de los fiscales en todo el territorio nacional, yo creo que clarifica un poco la situación en el sentido de que por lo menos va a marcar unas pautas de cómo va a proceder la Fiscalía, y estas pautas van a ser uniformes en todos los partidos judiciales. Uh-huh. Y esto de alguna manera puede generar respuestas de los juzgados que vayan más o menos también en la misma dirección. No es que el juez esté obligado a hacer lo que pida el fiscal, ¿no?, pero siempre lo que pide el fiscal muchas veces condiciona un poco por dónde se desarrolla, claro, o de qué manera, claro, se desarrolla el, claro, procedimiento. Yo sí creo que es positivo.
Bueno, Jorge Fernández Vaquero, presidente de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, le agradezco muchísimo su presencia aquí en el Enfoque de Onda Madrid. Y bueno, si las cosas no cambian, lo que le prometo es no molestar el año que viene y repetir la entrevista de esta noche.
Esperemos que tenga que molestarme y que la situación haya cambiado y podamos aportar nuevos puntos de vista.
Le agradezco mucho su opinión. Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias, buenas noches.